En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 8 de noviembre. Gracias un día más por compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. En un momento estamos con la lista de convocados de Luis Enrique, todavía calentita, en la que la gran novedad es la presencia, sí, de Jordi Alba. Antes queremos escuchar una reflexión de Solari tras el 0-5 del Real Madrid en Pilsen. Le preguntaban si la crisis del Real Madrid había concluido con este triunfo.
Sabemos que habéis jugado 3 partidos, tenéis 3 victorias y quiere decir eso que la crisis ya se ha terminado, ¿o cómo lo ve?
No conoce el Madrid, el señor. Nosotros vivimos en crisis permanente todo el tiempo, incluso cuando ganamos Champions.
1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Luis Enrique ha dado esta mañana la lista de convocados para los partidos frente a Croacia y Bosnia. Lista de 24 en la que no está el madridista Nacho y en la que sí aparece Jordi Alba, Federación Española de Fútbol, Las Rozas, Nacho Colado.
Jordi Alba es sin duda el nombre de la jornada. A la tercera ha sido la vencida. Luis Enrique se acuerda del lateral del Barcelona de cara a los partidos ante Croacia y Bosnia. Es la gran novedad en una lista donde también están Mario Hermoso, Fornals y Brais Méndez, el jugador del Celta, como novedades. Una lista de 24 que incluye 6 jugadores de los equipos madrileños: Ramos, Ceballos, Asensio e Isco por parte de Real Madrid, Saúl y Rodri por parte del Atlético.
El Real Madrid se dio un festín de goles en Pilsen con un gran Benzema, Carlos Sánchez Blas.
Sí, recital de fútbol y de goles de Karim Benzema en la República Checa. 3-3 para Santiago Solari con 11 dianas a favor y ninguna en contra. Casi clasificado para los octavos de final de la Copa de Europa, el Madrid va a pelear con la Roma por la primera plaza.
Del resto de la jornada de la Liga de Campeones, destacamos el triunfo del Valencia y las polémicas de Turín y Manchester. Laura Cabrera.
Fue la primera victoria de los de Marcelino en la Liga de Campeones, 3-1 al Young Boys, que le mantiene con opciones, aunque no le favoreció el resultado en Turín con la victoria del United 1-2 ante la Juve. En este partido Mourinho saltó al césped después del encuentro y se encaró con la grada, por lo que entendió ofensas hacia él y su familia durante todo el partido por parte de los seguidores juventinos. Además, el City es matemáticamente equipo de octavos tras golear 6-0 al Shakhtar Donetsk. La polémica la provocó Guardiola acordándose de Mateu Laoz en un arbitraje de la temporada pasada para justificar el surrealista penalti señalado sobre su jugador Sterling y que supuso el 2-0 de su equipo.
En clave liguera, el Atlético recibe el sábado al Atleti de Bilbao, pero a día de hoy no tiene a ninguno de los 4 centrales de la primera plantilla disponibles. Uno de ellos, Godín, tiene esta mañana un acto público. José María Bonilla.
Las 7 bajas por lesión que tiene el Atlético de Madrid, 4 de ellas de los centrales colchoneros, deja diezmada la zaga ante la visita del Athletic Club de Bilbao. Descartados los últimos 2 en caer, Lucas y Jiménez, la cosa está en intentar recuperar a Diego Godín y a Stefan Savic. Precisamente el central uruguayo acudirá a un acto para ejercer de padrino en una iniciativa que fomenta la inserción laboral para personas con TEA, trastorno del espectro autista.
Esta tarde juega en nuestra comunidad la selección española de fútbol femenino. Jorge López.
Juegan contra Polonia a las 7 en Butarque, un amistoso de preparación para el Mundial de Francia el próximo verano. Se espera una gran asistencia de la afición en Butarque por el bajo precio de las entradas, que se están vendiendo a 3 euros. Y como novedades a destacar, el cambio de última hora en la lista de Jorge Vilda, de la cual se cae Jennifer Hermoso y entra Alba Redondo de la Fundación Albacete para sustituirla.
Y en baloncesto, el Fuenlabrada perdió anoche en Atenas por 7 puntos en la Liga de Campeones de la FIBA y hoy llega el turno para el Real Madrid, que se mide al Maccabi a partir de las 8:05 de la tarde. El técnico Pablo Laso espera que la derrota del pasado fin de semana frente a la Andorra haya servido de toque de atención.
Bueno, yo espero que sí, ¿no? Yo creo que a todos nos sirve, no solamente se hablaba mucho de quién va a ganar este Real Madrid. Yo desde el principio dije que nosotros no íbamos a ganar todos los partidos de la temporada.
Lo contamos aquí en Onda Madrid esta tarde a partir de las 7:30 de la tarde. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Hoy jueves, desde las 7:30, Maccabi Real Madrid. La Euroliga se sigue íntegramente en el 106 de la FM.
Onda Madrid, con el deporte madrileño en el partido de la Onda.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en Cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Luis Enrique ha dado la lista de 24 jugadores convocados para los partidos frente a Croacia el próximo día 15 en Zagreb y frente a Bosnia el día 18 en Las Palmas de Gran Canaria. El primero es partido de la Liga de las Naciones, partido oficial. Nos jugamos la clasificación para la final a 4. El de Bosnia será simplemente partido amistoso. Grandes novedades en la convocatoria: Jordi Alba del Barcelona, Fornals del Villarreal, Brais Méndez del Celta de Vigo, Mario Hermoso del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Se caen con respecto a la anterior lista Bartra, el madridista Nacho, Marcos Alonso, Albiol y Paco Alcácer. Están lesionados y no podían acudir, por tanto, a la cita Dani Carvajal, Coque, Thiago y Diego Costa. Y vuelven, tras haber estado lesionados o enfermos en la última convocatoria, Íñigo Martínez, Sergi Roberto e Isco. Todos estábamos pendientes de qué diría Luis Enrique sobre Jordi Alba, si le convocaba o no le convocaba. Pues le ha convocado por primera vez desde que se hizo cargo del equipo nacional. La pregunta era clara: ¿qué ha cambiado de antes a ahora para que ahora sí le llames?
Defendí a capa y espada que no tenía ningún problema personal con ningún jugador y esa es la misma situación, no ha cambiado nada. No ha habido llamadas, no ha habido nada que se le parezca. No hay nadie que conozca mejor a Jordi Alba que nosotros en el plano profesional. Durante 3 años hemos tenido la oportunidad de tenerlo. Ha jugado, me atrevería a decir, entre más seguro del 80% de los partidos que podía jugar, con lo cual es una decisión profesional, personal, en ningún caso, y nada más. Ya he hablado tanto que yo creo que no os voy a aportar nada nuevo. Igual si aporto algo más va a ser algo demasiado espontáneo y a lo mejor os interesa demasiado. Yo creo que he contestado bastante ya sobre Jordi. Está en la lista, pero tampoco os paséis.
Tampoco os paséis, y sonrió el seleccionador nacional Luis Enrique, cuyas primeras preguntas todas iban dirigidas hacia este aspecto. Nacho Colado está en Las Rozas, en la sede de la Federación Española de Fútbol. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Tienes la lista entera delante tuya, supongo, ¿no?
Sí, la tengo aquí, la lista de los 24 jugadores que se lleva en esta tercera convocatoria. A saber, Pau López, David Egea, Kepa Arrizabalaga en los porteros, Johnny Castro, César Pilicueta, Diego Llorente, Sergio Ramos, Mario Hermoso, Íñigo Martínez, José Luis Gallá, Jordi Alba, la gran novedad, Sergi Roberto en defensa, Dani Ceballos, Brais Méndez, Rodrigo Hernández, Sergio Busquets, Pablo Fornal, Saúl Ñíguez y Suso en el centro del campo, y en la delantera Rodrigo, Iago Aspa, Álvaro, Marco Asensio e Isco. Esos son los 24 jugadores para los dos partidos, el oficial ante Croacia, el amistoso ante Bosnia.
La gran novedad, por tanto, Jordi Alba. ¿Qué te parece que sí esté ahora Jordi? ¿Cómo lo ves, Nacho?
Bueno, sorprendió ya en su día que no estuviera en esa primera convocatoria, sorprende que tampoco estuviera en la segunda y también sorprende, lo como no, que esté en la tercera, porque nada ha cambiado. Yo creo que el juego de Jordi Alba no ha cambiado desde el inicio de temporada hasta ahora y, por tanto, sorprende que ahora sí esté. No sé, se le ha preguntado si por el clamor popular, lo hemos escuchado, dice que él no atiende a clamores populares, pero yo creo que sí, que al final ha tenido que rectificar sobre su propia decisión, que era dejar fuera de Jordi Alba en la selección por sus problemas personales que tuvo ante el Barcelona, pero que al final, pues la evidencia era tan clara que no le quedaba más remedio que llamar a Jordi Alba y, por tanto, sorprende y mucho, pero bueno, vamos a ver si a la cuarta le vuelve a llamar o le deja otra vez fuera.
Hombre, lo que no podemos hacer es matarle porque no le llama y matarle porque le llama. Quiero decir, lo lógico es que le llame, porque Jordi Alba está espléndido en la última fase de la temporada. Está incluso mejor que antes, que ya estaba bien. Marcos Alonso se ha caído de esa convocatoria, lateral izquierdo que estaba yendo a la misma, sigue Gallá y ha entrado Jordi Alba, que creo que todos estamos de acuerdo en que debía de estar. Así que por ahí ha enmendado lo que nosotros pensábamos era un error con respecto a lo anterior. Rodrigo de Pablo nos escucha. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El presentador y director del partido de las 9, alguien que ha seguido muy habitualmente la selección española. ¿Esperabas que estuviera Jordi Alba, Rodrigo?
No lo esperaba, pero para mí ha sido una sorpresa agradable porque creo que Jordi Alba se lo ha ganado, porque creo que es el mejor lateral zurdo de España y uno de los mejores del mundo, uno de los veteranos y capitán en esta concentración junto a Ramos y Busquets, y además creo que fortalece y legitima a Luis Enrique. Creo que demuestra que es flexible, que es justo, y creo que eso le da autoridad moral ante sus jugadores y ante los aficionados. Creo que él sale fortalecido, creo que la selección sale beneficiada. Lo único que no me ha gustado es que no haya respondido todas las preguntas, porque eso no zanja el debate, creo que todavía lo alimenta un poco más, pero me parece una decisión acertada.
Decisión acertada, por tanto, del seleccionador nacional. ¿Te sorprende la ausencia de Nacho, Rodrigo?
Sí, me sorprende la ausencia de Nacho. Está claro que hay que buscar un cambio de guardia en la retaguardia de la selección española. Ya no está Piqué, Sergio Ramos va teniendo una edad, quizá así se puede explicar la ausencia de Albiol, pero me sorprende la ausencia de Nacho porque incluso ha ido muchas veces a la selección española jugando menos minutos que ahora, y creo que se había ganado por su versatilidad y por su rendimiento tener un hueco, ya no digo en un 11, pero sí en una lista de 24, con más motivo todavía Nacho, quizá por delante de algunos futbolistas. Está claro que la presencia de jugadores como Mario Hermoso viene a dejar claro, ¿no?, que se busca una metamorfosis, un cambio de guardia en la selección, pero sí me sorprende mucho la ausencia de Nacho.
Le han preguntado por esta ausencia de Nacho a Luis Enrique, Nacho Colado, pero no ha querido decir nada, ¿no?
No, bueno, ya sabes que es una norma de Luis Enrique de no querer hablar de los ausentes. Sabes, le preguntan muchas veces en las anteriores también, pero él no tiene. Solo hizo la excepción con lo de Joaquín, con ese vídeo que colgó en las redes sociales sobre lo de la percha, porque le pareció gracioso, pero no suele hablar de los que no están aquí, así sí, pues evita problemas.
¿Y os ha sorprendido, te pregunto, Rodrigo, la ausencia de Paco Alcácer, que hasta hace 2 días estaba metiendo goles como churros?
Sí, realmente sí, porque está en estado de gracia, porque es verdad que aunque ya no moje todos los días, ¿no?, como al principio de la temporada, incluso ha tenido algún percance físico, no está en peor momento de forma que, por ejemplo, Rodrigo, ¿no? Lo que sí queda la sensación que futbolistas a los que Luis Enrique va a llevar casi sí o sí, ¿no? Están Iago Aspas, está Morata, que es verdad que ahora vuelve a reencontrarse con el gol, y está Rodrigo. Yo creo que en una lista de 24 sí que podría haber estado Paco Alcácer, que está teniendo un arranque de temporada prodigioso en el Borussia Dortmund.
Y efectivamente, grandes novedades las que comentábamos antes, al margen de Jordi Alba, Nacho Colado, Fornals del Villarreal, Mario Hermoso del Español, un jugador que el Real Madrid podría incluso repescar en el mercado invernal, 15 millones de euros de cláusula, y Brais Méndez, el chaval del Celta, grandes novedades, ¿eh?
Sí, son las novedades. Bueno, él ha dicho, y van a ser más en las siguientes convocatorias, lógicamente las ausencias por lesión de algunos jugadores pues obligan a traer nuevos jugadores. Ya lo dijo Luis Enrique al principio, tengo una lista de 60-70 jugadores que van a poder ir viendo, y lo que ha dicho pues es eso, que le parece muy bien que se vaya incorporando gente nueva de cara al futuro, y que esa competitividad pues que le viene bien a él como entrenador, y sobre todo también para que sus jugadores, los que vienen ahora y los que se han quedado fuera por lesión o por decisión técnica en esta última convocatoria, pues que no se duerman en los laureles. Son unas novedades, vamos a ver si tienen minutos los dos partidos, sobre todo el de Bosnia en el amistoso, pero yo creo que es una buena noticia que poco a poco se vayan incorporando nuevos jugadores a la selección.
Recordemos que había tres jugadores de los equipos madrileños lesionados que no podían acudir a la convocatoria: Carvajal del Real Madrid, Coque y Diego Costa del Atlético de Madrid, que por tanto no han entrado. Bueno, Diego Costa, Rodrigo, es que ha estado lesionado o ha sido padre en las tres convocatorias, no ha acudido a ninguna.
Sí, está perdiendo un poco de pie, ¿no?, en la selección española, en la primera convocatoria por esa paternidad, por un asunto, obviamente, desde el punto de vista personal, muy importante, la segunda vez tocado, ahora también, y le va a costar a Diego Costa. Lo que pasa que es verdad que tampoco hay un delantero, quizás Rodrigo ha tenido sus momentos, aunque ahora, sobre todo en el Valencia, no está en su mejor momento de forma. Iago Aspas sí que rinde siempre, ¿no?, pero da la sensación de que en cualquier momento puede salir, y hombre, yo creo que Diego Costa, a poco que empiece a tener continuidad en el Atleti, a poco que esté cerca de su rendimiento habitual, volverá a la selección. Quiero pensar que solo es una casualidad que de tres convocatorias no haya podido estar el hispano-brasileño en ninguna de las tres.
Luis Enrique ha hablado también sobre un nombre propio importante, siempre Sergio Ramos, protagonista en las últimas horas por la jugada de ayer de la que luego hablaremos frente al Victoria Pilsen, sobre su liderazgo en la selección, sobre su figura en el equipo nacional, es el capitán, y esto ha dicho Luis Enrique.
Son de los jugadores que claramente tienen una jerarquía, una personalidad, cómo se comporta en el terreno de juego, las decisiones que toma en los momentos que las toma. Un jugador diferente, especial, el segundo jugador con más partidos internacionales en la historia de España, significa algo, ha ganado todo con su club, con la selección. Estamos hablando de uno de los jugadores escogidos. Y luego, lo que yo he podido comprobar, ya fuera de lo que es la imagen que hay sobre él, es de un profesional único. Un líder en el buen sentido de la palabra, trabajando y dando ejemplo a todos los demás, y muy contento con su actitud.
Siempre elogios para Sergio Ramos por parte de Luis Enrique. También le han preguntado al seleccionador nacional por Rodri, que últimamente está jugando a un gran nivel. Incluso creo que ha dicho que puede jugar junto a Busquets, Nacho.
Sí. Está claro que dice que es un gran jugador, que está creciendo y que tiene que llegar el momento adecuado para que el partido adecuado, el rival adecuado para que jueguen los dos, pero que los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos. Vamos a escucharle.
Sí que podrían jugar. Los buenos jugadores pueden jugar siempre juntos. Y es evidente que Rodri o Rodrigo, como queráis llamarlo, o como se quiera llamar, yo le llamo Rodri porque como tengo al otro punto a Rodrigo, si no me lío. Entonces, Rodri y Busi sí que pueden jugar juntos. Sí. Es evidente. Se tiene que dar un partido o intuir o imaginar el partido ideal, pero los buenos jugadores pueden jugar juntos.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Luis Enrique. Pueden jugar, vamos a ver si llega ese partido, que pueden jugar juntos, a ver si puede ser el próximo partido ante Croacia.
Croacia, sobre la que también ha hablado, porque recordemos, este sí que es un partido importante. El día 15 en Zagreb nos lo jugamos todo. Solo ganando, España estará en la Liga de las Naciones, en la final a 4, Nacho.
Sí, ha hablado sobre Croacia. Bueno, yo creo que ha sido la 14ª pregunta ya que le han hecho sobre... que le han preguntado, la 14ª que le han hecho a Luis Enrique, pero la primera sobre Croacia, quiero decir, porque todo ha sido en las primeras sobre Jordi Alba, y lógicamente es un partido muy importante. Ganando, España depende de sí misma, pero sabe que, y lo ha dicho Luis Enrique, que Croacia no va a ser la misma del partido ante Leche, va a ser un partido muy diferente. Vamos a escuchar al técnico, al seleccionador nacional.
Es evidente, no va a tener nada que ver el partido en Zagreb con lo que nos encontramos en Elche, sin ninguna duda. Porque además los partidos de fútbol cambian muy rápido y las situaciones de los equipos también. Pero, curiosamente, para mí es un partido muy bonito. Muy bonito de preparar, muy bonito para jugar, para los jugadores, por el hecho de que no hay otra opción, hay que ganar y olvidarse de pensar en otras cosas. Dependemos de nosotros, de hecho Croacia también depende de ella misma, siendo tercera de grupo, si gana los dos partidos también se clasificaría, con lo cual está muy bien, pero no esperábamos otra cosa. El hecho de haber ganado los dos primeros partidos podría parecer que iba a ser diferente, pero no. Estamos jugando contra dos de las mejores selecciones actuales del mundo, y para nosotros va a ser una prueba maravillosa. Tengo muchísimas ganas de ver a mis jugadores en un ambiente hostil, contra una selección seguramente, no sé si herida, pero molesta por el resultado del primer partido, y nosotros con la obligación clara de ganar. No vamos a especular nada, vamos a buscar lo que siempre buscamos, que es intentar minimizar al rival y jugar al ataque. Hay que ganar, hay que marcar goles y hay que intentar que no nos marquen.
Bueno, pues partido maravilloso para jugar en un ambiente hostil, como dice Luis Enrique. Vamos a ver si España consigue la victoria y, como decimos, depender de sí mismo.
Gracias, Nacho.
Venga, hasta otra.
La última hora de la selección española desde Las Rozas. Despedimos también a Rodrigo de Pablo. ¿Alguna cosa más que te haya quedado ahí en el tintero sobre la lista, Rodri?
Bueno, sobre todo que soplan vientos de cambio, ¿no? Que el ejemplo más paradigmático es la inclusión de Brais Méndez. Solo una convocatoria en la Sub-21 y ni siquiera fue convocado por De la Fuente en la última lista. Debutó en primera hace bien poco con un Unzué la temporada pasada. Media punta ofensivo, creo que se abre el abanico para cualquier futbolista que destaque. Lo está haciendo Brais después del cambio de sistema de Mohamed, ¿no? Pasaron 4-3-3, jugar con Lobotka y con Fran Beltrán como socios en el centro del campo, y es algo que sería impensable en otra época de la selección, ¿no? Cuando estaban Iniesta, Xavi, Xavi Alonso, era imposible que nadie de esas características entrara ahí, y está claro que son nuevos tiempos y que cualquiera que empiece a destacar puede tener su oportunidad con Luis Enrique.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Un abrazo. Aquí está Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
¿Qué te ha parecido lo de Alba?
Bueno, sinceramente estoy con Rodrigo.
La prensa decía que no iba sí o sí, ¿eh? Fíjate que no damos una, ¿eh?
Me ha llamado la atención, seguramente sorprende, ¿no? Porque no hemos visto una evolución brutal en Jordi Alba. Yo creo que ha empezado muy bien la temporada y que está jugando muy bien. A veces Luis Enrique tiene decisiones difíciles de entender. Me parece una buena noticia para España porque lo considero entre los dos mejores laterales izquierdos del fútbol español, pero sí me ha llamado la atención porque yo pensaba que Luis Enrique iba a ser más cabezón o más perseverante en esa decisión que parece o parecía poco tiene que ver con lo exclusivamente deportivo.
Esa es la gran noticia del día, la convocatoria de Jordi Alba. ¿Estabas satisfecho por la convocatoria de Brais Méndez? Tú le has visto jugar bastante, ¿no?
Sí, me gusta además que Luis Enrique tenga claro que es necesario un relevo generacional a corto plazo, más allá de lo que hagamos en esta Liga de Naciones y en el próximo europeo. Hay futbolistas que están llamando a la puerta. Me gusta mucho Brais Méndez, me parece un jugador joven, zurdito, tiene un martillo en la pierna izquierda, con ganas, con valentía, con arrojo. Me encanta Mario Hermoso, zurdo además, que para un central es muy importante porque no abundan, es un jugador de mucha categoría. Ya hemos contado que el Madrid seguramente lo puede repescar en el mercado de invierno, y me gusta Pablo Fornals. Esos tres nombres son actores muy positivos para el presente y futuro de España, habida cuenta de que hay que respetar a las vacas sagradas como Sergio Ramos o Busquets, que tienen mucho fútbol.
Y en la selección sub-21 hay un nombre propio que nos importa de la lista que ha dado De la Fuente. Un rayista entra en la convocatoria.
Nos alegramos. Pozo, que ha estado en el City, en el Almería, pero que se estrena en la sub-21 con la camiseta del Rayo Vallecano. Ha sido una noticia muy celebrada en Vallecas, está en su mejor momento de la temporada. Mañana tenemos cita con él, con Pozo, en la sintonía de Onda Madrid. Lo está haciendo muy bien, va a ser titular ahora indiscutible con la ausencia de Trejo y va a ir a la Sub-21 para jugar dos amistosos contra Dinamarca y contra Francia.
Pues hasta aquí la selección española, vamos con el Real Madrid y la manita que le metió ayer al Victoria Pilsen.
El partido de la una en Onda Madrid.
A ver, ahora Benzema recorta, oh. Benzema recorta, chuta, gol, 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 gol,
qué golazo.
Gol, 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 Karim Benzema. Calidad a raudales, golazo 5 estrellas de un jugador absolutamente distinto.
El gran protagonista del partido en el Real Madrid, Karim Benzema, autor de dos goles, uno de ellos sencillamente extraordinario, el primero de los que marcó. Lo primero que hay que hacer, Blas, es quitarle el 9 de la espalda, poner el 8, el 10, el 11, y de esta manera seguramente se le discutirá menos.
Sí, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Pero ha sido titular indiscutible para todos los entrenadores que ha tenido en el Real Madrid. Ya suma cifras realmente relevantes, 201 goles en 429 partidos, séptimo goleador histórico del Real Madrid, muy cerquita de Hugo Sánchez y por detrás de nombres ilustres como Cristiano, como Raúl, como Di Stéfano, como Santillana o como Puskás. Y hay un detalle que me llama mucho la atención, tiene mejor promedio que Raúl. Raúl 0,44 por partido, Benzema 0,47, lejos de gente como Cristiano que superaba el gol por partido. Vamos a escuchar a Karim Benzema, futbolista del Real Madrid, que para mí, en su tono moderado y de perfil bajo, fue bastante rotundo, bastante contundente después de su exhibición en la República Checa.
Siempre, cada año es igual. Yo juego al fútbol para hacer historia, para ir al máximo nivel. Entonces, a veces la gente no entiende bien lo que hago en el campo. Y yo siempre estoy aquí para ayudar a mis compañeros, para dar el máximo. A veces mete goles, a veces no. Pero el más importante es ganar continuar a ganar títulos. Un delantero para mí tiene que saber jugar el fútbol, no solo meter goles, porque si a veces tú no metes goles y no toca el balón, para mí no es un buen delantero. Luego, claro, en Madrid tenemos que meter más goles, yo también. En el campo, claro que quiero meter goles, pero no solo meter goles. Quiero meter también asistencia, jugar, defender, atacar, organizar el juego, hacer un trabajo de un delantero.
Quiero hacer historia. La sentencia de Benzema después del partido, en Benzema que suele mantener un idilio bastante permanente con esta competición, en la que, por lo que sea, sus registros goleadores son muy superiores, por ejemplo, a los que tienen el campeonato de Liga.
Sí, me parece llamativo además porque hay futbolistas y algunos de ellos que han estado en directa competencia con Benzema en el Madrid que les pasa al contrario, como por ejemplo Pipa Higuaín, que ahora tampoco está tan fino en el Milan de cara al gol en el Scudetto, pero que anotaba mucho más en la competición doméstica con el Nápoles, con la Juventus, con el Real Madrid, que en la Copa de Europa. Benzema es al revés, suele aparecer en esta competición y, por ejemplo, ha regalado momentos inolvidables para el madridismo, como aquel gol que sirvió y que fue capital en el estadio Vicente Calderón.
En cuanto al partido, primer cuarto de hora de sufrimiento, porque el Victoria Pilsen salió presionando con una fuerza enorme y el Madrid acusó el golpe, pero el gol de Benzema, ese golazo del minuto 21, lo cambió todo, y en el 23 lo de Casemiro destrozó por completo a los checos.
Cuando un equipo está en crisis de resultados y de confianza, es importante que llegue el gol incluso antes que el juego, y eso le pasó ayer al Real Madrid. Metió uno muy rápido y el segundo muy rápido con respecto al primero. El primero de Benzema y el segundo de Casemiro. A partir de ahí fue otro partido, sobre todo en la primera parte. Y en la segunda, placidez y descanso para un equipo que está pensando en el partido de Balaídos. Solari estaba bastante satisfecho con el rendimiento global de sus jugadores ayer en la Copa de Europa.
Hemos hecho un partido muy serio de principio a fin. Y hoy los jugadores han mostrado todo su talento de cara al gol. Hemos visto algunos goles realmente preciosos. No hay forma de terminar 0-5 en esta competición si no se hace un partido de estas características. Así que yo estoy muy, muy contento y muy feliz, pero el mérito es de ellos. Pero realmente, jugando como hoy, pues va a ser un equipo difícil de que no haga gol, ¿no? Hay grandes jugadores en este equipo. Ellos son capaces de llegar hasta donde ellos quieran llegar y lo han demostrado en el pasado. Entonces, no tienen límite, no tienen techo.
Solari dirigía por tercer partido al Real Madrid y empieza a tomar decisiones de cierto calado. La primera, hasta ahora, Keylor Navas era el portero de la Liga de Campeones. Desde ayer, Keylor Navas está en el banquillo en la Liga de Campeones.
Sí, para Solari, Navas es el portero de la Copa y Courtois el portero de la Liga y de la Copa de Europa. Está claro que es una decisión trascendente, que además invierte la tendencia de las últimas temporadas. Hay un portero de más jerarquía como Courtois, y también en la primera decisión que tomó Lopetegui, que le dio la Champions al guardameta tico. Portería, Santiago Solari.
Pues es una decisión que he tomado, y primero y principal quiero decir que Keylor es un señor y tiene toda mi admiración como futbolista y tiene todo mi respeto como hombre. Y además es un jugador importante del plantel, y Keylor es un jugador muy querido dentro del plantel, además. Así que sigue siendo muy importante en cualquiera de sus funciones, por supuesto, cuando ataja, pero también cuando no lo hace.
Segunda decisión, los laterales. Es verdad que los titulares, Carvajal y Marcelo, están lesionados, pero le está dando toda la confianza a Odriozola, que va claramente a más, y está siendo muy esperanzadora la aparición de Reguilón en la banda izquierda como sustituto con garantías de Marcelo.
Sí, esto es normalidad del Toro. Cuando no está el número uno de la derecha, Carvajal juega a Odriozola con Solari. Cuando no está el número uno de la izquierda, Marcelo juega a Reguilón como titular. Lopetegui optó por Nacho para poner un parche.
O por Lucas.
Sí, o por Lucas incluso, en un parche en el lateral derecho, en el caso de Lucas, y de Nacho en los dos laterales. Asunto laterales, buenos partidos de Odriozola y sobre todo de Sergio Reguilón.
No dejan de ser dos futbolistas muy jóvenes, ¿no? Es más, de hecho, creo que hace un año y medio o dos se estaban enfrentando en Segunda B. Hemos jugado Castilla contra Real Sociedad B y que dos futbolistas tan jóvenes estén no llamando a las puertas, sino ya adentro y jugando con solvencia. Por supuesto que es importante para el club. Pero también una gran alegría el debut de Javi Sánchez, que es un central que ha hecho todas las divisiones inferiores en la cantera, en la fábrica, y que hoy ha tenido la oportunidad de debutar a nivel europeo, y es un ejemplo para todos los chicos de la cantera que seguramente lo habrán estado mirando hoy. Así que estamos todos muy contentos.
Javi Sánchez, un guiño para la cantera, un chico que ha pasado por todas las categorías. Él conoce muy bien a Javi Sánchez y ayer debutó en Liga de Campeones. Un poco lo de Montero en el Atlético.
Sí, Montero en el Atlético, el otro día en el 46, como solución de emergencia, porque no había más, tira de la cantera. Y lo mismo Solari con Javi Sánchez, también con Vinicius, ¿no?, que le ha dado galones y ayer debutó en la Copa de Europa. E incluso con Cristo, que jugó la Copa del Rey y marcó el último gol del Real Madrid en Melilla.
Ayer descansó Modric, apareció Ceballos en el equipo y atención porque Isco lleva 3 suplencias consecutivas. No sé si tiene que ver con lo pendiente, pero empieza a ser ya tendencia.
Sí, estamos muy atentos al 11 de Vigo, ¿no?, porque yo creo que van a volver jugadores habituales del Real Madrid. Caso de Luka Modric, caso de Marco Asensio. Ya veremos Isco, que como tú dices, 3 partidos, 3 encuentros como suplente. Ayer salió en la segunda parte, pero por ejemplo Marco Asensio no jugó ni un solo minuto. Por lo tanto, no se le puede reprochar a Solari que no tome decisiones de calado, como es la portería, como es el asunto de los reservas en los laterales o esta situación de Isco Alarcón, que sí llama la atención que de momento no le entra por el ojo a Solari o al menos no lo considera titular en estos partidos del Real Madrid.
¿Y cómo viste a Vinicius, que tuvo minutos en la segunda parte con un partido totalmente decantado?
Lo vi vertical, lo vi con ganas, lo vi con esa pasión que tiene para comerse el mundo. No fue un jugador definitivo, tan importante como en el partido contra el Real Valladolid, pero ha jugado en todos los partidos con Solari y otra vez estará en el banquillo en Vigo para disputar unos minutos en la segunda parte si el técnico argentino lo considera necesario.
En el vestuario hablaron de Solari ayer.
Sí, hablan de Solari ya como entrenador del Real Madrid, no como entrenador provisional, que por cierto, me gustaría introducir un matiz, no es una cosa del periodismo, es una cosa del propio Real Madrid, que otorgó, claro, ese sello, esa etiqueta de provisionalidad a Santiago Solari cuando destituyó a Julen Lopetegui. Queda un partido antes del parón. Vigo es importante, ha ganado los 3 que ha dirigido Santiago Solari y Casemiro ya habla con él como entrenador del Madrid.
Nosotros estamos encarando a Solari como entrenador del Real Madrid. Yo creo que la gente puede hablar lo que es, pero nosotros estamos encarando como entrenador del Real Madrid. Si viene el otro, no viene, pero estamos encarando él con mucho respeto, como el primer entrenador del Real Madrid. Y claro, si las cosas se salen bien, ¿por qué no da la oportunidad a él? Pero nosotros estamos encarando a él como el entrenador del Real Madrid.
Está siendo inteligente Solari en sus primeras comparecencias de prensa, dándole todo el mérito al equipo, quitándose del primer plano. Algo así como siendo testigo de lo que hacen ellos, pero no el interventor de lo que hacen. Y obviamente él tiene poder para decidir quién juega o quién no juega, claro.
Sí, él cambia siempre el yo por el ellos, ¿no? Lo tiene claro, habla bien de sus futbolistas. Y bueno, la gente dice, Solari no ha tenido todavía como entrenador rivales de mucha enjundia, es verdad. Pero es el calendario el que ha marcado esto, ¿no?
Sí, Solari. Pero recordemos, Blas, que hace 2 semanas este Victoria Pilsen estuvo a punto de empatar en el Bernabéu, ¿eh?
Sí, marcó un gol y fue superior en muchos momentos. Pero al final Solari no elige el calendario, le ha tocado este calendario y lo está resolviendo con bastante solidez. A partir de ahora tiene que demostrar algo más, por ejemplo, para ganar en un estadio complicado con jugadores de mucha jerarquía como Iago Aspas y el estadio de Balaídos con el Real Celta de Vigo. Bueno, Sergio Ramos, capitán del Madrid, habla bien de Luis Enrique y habla bien de él, él mismo en relación al equipo, a ese cambio que ha activado este entrenador Santiago Solari y que ha provocado 3 victorias consecutivas.
Bueno, yo creo que al fin y al cabo siempre es muy gratificante, ¿no?, acumular victorias, sobre todo por el nivel de tensión que hemos sufrido todos, ¿no?, este último tiempo, y al fin y al cabo pues todo eso se calma a base de victoria, a base de buen juego, y yo creo que estamos en el camino idóneo con un resultado también muy bien, muy bueno en Champions, y ahora a seguir en esa dinámica y en esa línea.
La jugada más controvertida del partido la protagonizó precisamente Sergio Ramos en la primera parte cuando propinó un codazo a Havel, una jugada sin sentido porque era una jugada sin peligro en la que golpea en la nariz a Havel, que tuvo que acabar en el hospital. Se disculpó después del partido, pero Ramos tiene que tener especial cuidado con este tipo de acciones. Con VAR, desde luego, hubiera ido a la calle, ¿eh?
Completamente innecesaria. Creo que saca el codo de manera incomprensible para mí, una acción muy antideportiva, de roja directa. Y es verdad que, al menos en mi opinión, en los últimos tiempos Ramos está usando demasiado los codos. Un central siempre está expuesto a una jugada dura, pero lo saca de manera innecesaria y un día le puede costar un disgusto a él primero y al Real Madrid. Explicaba cómo había intentado disculparse con Havel y cómo había visto esa jugada para él sin ninguna intención.
una acción fortuita, por supuesto nunca voy, ¿no? Hacer daño a un compañero de profesión, ni mucho menos. Es un cruce muy rápido que hago y sí que es verdad que hay impacto en la nariz. La verdad que la nariz pues es una zona muy delicada, que sangra mucho, que yo por experiencia lo he sufrido a lo largo de mi carrera. Y bueno, al finalizar el partido he ido a buscarlo al vestuario, no estaba porque me comunicaron que había ido a hacer unas pruebas y un test. Y nada, le puse un mensaje y esperemos que se recupere cuanto antes, ¿no? Nunca voy, como he dicho, ¿no? Reitero que nunca hay intención de hacer daño, ni mucho menos a ningún compañero.
Casi clasificado el Real Madrid para octavos, le saca 5 puntos al CSKA, comparte liderato con la Roma, 9 puntos cada uno, le queda Roma en la capital italiana el 27 de noviembre y Real Madrid-CSKA el 12 de diciembre en el Bernabéu.
La Roma que ganó ayer 1-2 al CSKA de Moscú, por eso los dos equipos tienen 9 puntos, por eso se van a jugar el liderato del grupo en ese partido del 27 de noviembre. Al margen de la Liga de Campeones, el Real Madrid tiene ya cerrada la contratación del medio centro argentino Palacios.
Información de Radio Televisión Madrid, Ezequiel Palacios, que va a jugar la final de la Copa de Libertadores con su equipo, con los millonarios, contra Boca Juniors. Una operación que se va a hacer oficial después de la celebración de la Copa Libertadores a finales del mes de noviembre. 25 millones de euros va a pagar el Real Madrid por este futbolista medio centro de 20 años. Continúa la política de fichajes de gente joven. El próximo en unirse al Real Madrid va a ser Ezequiel Palacios,
que vendrá junto con Rodrigo el próximo verano, el otro chaval también de 18 años que está todavía en el fútbol brasileño. En la Liga de Campeones Juvenil, el Real Madrid, que empezó perdiendo, le dio la vuelta al partido y ganó en Pilsen 1-2. El gol de la victoria lo marcó el brasileño Rodrigo Rodríguez en el minuto 95. El Real Madrid es campeón de grupo y accederá, por tanto, directamente a los cuartos de final de la competición. Y en el resto de la Liga de Campeones, llama la atención el triunfo del Valencia, rival del Getafe el próximo fin de semana, y las dos polémicas en Turín y en Manchester. Laura Cabrera.
Sí, por fin se reencontró de nuevo con la victoria el Valencia, aunque es verdad que era ante el rival más débil en la Liga de Campeones, consiguiendo su primera victoria 3-1 ante los suizos del Young Boys, con un doblete de Santi Mina y otro gol de Carlos Soler, aunque no le favoreció el resultado en Turín, con victoria del Manchester United 1-2 ante la Juve. Este resultado obliga al Valencia a tener que ganar sus dos partidos en Turín ante la Juve y en Mestalla ante el conjunto del Manchester. Pero Marcelino está contento porque vuelve a ver sonreír a sus futbolistas.
Queríamos seguir con posibilidades de seguir en este precioso campeonato. Era imprescindible la victoria. La reacción de los jugadores fue muy buena porque venimos de una derrota. Aunque cierto es, como comentamos en la previa del partido, que reconfortados por el juego, estamos muy satisfechos porque, bueno, pues además es maravilloso ver reír a los jugadores.
Como decíamos, no le favoreció la remontada del Manchester con dos goles de Mata en el 86 y Alessandro en el 90 en propia puerta, que convirtieron en estéril el
segundo gol
de...
Laura, es para verlo, es un desastre de gol, pero vale 3 puntos de oro para los ingleses.
Desde luego, porque le sigue manteniendo segundo con muchas opciones y convirtieron en estéril, como decíamos, el golazo de Cristiano Ronaldo en el minuto 65. Después del partido y ganar en el 90, el técnico del United, José Mourinho, fue protagonista porque saltó al césped tras el final del partido y el portugués se llevó la mano al oído encarándose con el público de la Juventus en un gesto bastante desafiante. Después, en sala de prensa, se encaró también con una periodista española que le preguntó si consideraba una ofensa el gesto que tuvo hacia la grada.
¿Es usted española?
Sí.
¿Por eso no entiendes italiano?
Sí, lo entiendo perfectamente.
¿Entiendes?
Sí, sí.
Entonces sabes lo que me llamaron.
Italiano, no hay un problema.
¿Sabes lo que me llamaron por 94 minutos? Y la falta de respeto es el mío gesto.
No, no, le estoy queriendo si por ley es una ofensa o no.
Le pregunta a la periodista si es una ofensa su gesto hacia la grada.
Una ofensa es lo que loro han hecho con me.
Mi gesto, una
questo
ofensa.
Esto no es una ofensa.
No es una ofensa, llevarse la mano al oído.
Un poco de più.
Esto es, dame más, dame más. Le pregunta
Fredo,
a la periodista si se hubiera ido tranquilo a casa.
No, a Fredo... Andrea a casa.
En frío se habría ido tranquilamente a casa, dice Mourinho.
Mourinho, en la polémica del final del partido, eso, victoria del Manchester, deja el triunfo del Valencia en poco y casi seguro que va a ir a la Europa League, en la tercera plaza del grupo.
Bueno, tendría que ganar esos dos partidos, como decimos. La Juventus es líder con 9 puntos, el United segundo con 7, el Valencia con 5. Tiene que ganar tanto a la Juve como al Manchester United. Y hablamos también del grupo F, donde tuvimos la goleada del City 6-0 ante el Shakhtar Donetsk, un resultado que ya clasifica matemáticamente al equipo City clasifican para los octavos y a pesar de la goleada se produjo también una jugada bastante polémica. El árbitro señaló un penalti inexistente sobre Sterling que supuso a la postre el segundo gol del City. En la sala de prensa le preguntan al técnico Pep Guardiola, que reconoce que no es penalti, y le dice un periodista si el jugador Sterling debió decirle al árbitro que se había tirado y sacarle del error al señalar la pena máxima.
Es que el penalti es para verlo, ¿eh? Se trastabilla el solo, es uno de los gazapos del año.
Un error de bulto del colegiado. Bueno, Guardiola, que reconoció, como decimos, que no fue penalti, aprovechó la coyuntura para acordarse de Mateu Laoz, que debe soñar con él por las noches, que ni pasaba por allí, pero se acordó del gol que Mateu les anuló el año pasado contra el Liverpool en cuartos de final. Guardiola en estado puro.
Sí podría haberlo hecho así. Pero la temporada pasada, Milden del Liverpool podría haber dicho que aquel gol en el minuto 44 era gol legal. Podría haberlo hecho, pero por supuesto Mateu Laoz no quiso conceder ese gol. El árbitro hoy no se ha dado cuenta, pero el árbitro español entonces sí que se dio cuenta.
Pues ahí quedó el recuerdo para Mateu Laoz de parte del técnico del City. En el mismo grupo, Olympique de Lyon 2, Hoffenheim 2, como decimos, el City líder con 9 puntos, ya está en octavos, segundo es el Olympique de Lyon con 6 puntos. Y por último, en el grupo E, empató el Ajax ante el Benfica, empate a 1, y victoria del Bayern 2-0 ante el AEK de Atenas, así que el conjunto alemán es el líder en solitario con esta victoria, el líder en solitario con 10 puntos por los 8 que tiene el Ajax en la segunda plaza.
Vamos con el Atlético de Madrid. A día de hoy, a esta hora, 2 menos 17 minutos, el Atlético tiene los 4 centrales de la primera plantilla lesionados.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos 2 estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Plaga de lesiones musculares en el Atlético de Madrid, que juega este fin de semana, el sábado a las 6:30, frente al Athletic Club de Bilbao. Tiene a los 4 centrales de la primera plantilla lesionados. Uno de ellos, Diego Godín, tenía previsto acudir esta mañana a un acto. No sé si ya habrá comenzado. Allí está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Pues no, todavía no ha comenzado el acto. Estamos en el barrio de Canillejas, en un colegio de jóvenes autistas, y estamos esperando la llegada de Diego Godín en un acto que va a tener el central uruguayo del Atlético de Madrid, que ha estado muy cerquita de aquí, en el Metropolitano, porque es donde ha entrenado el Atlético de Madrid en el día de hoy, en el Estadio Metropolitano, aunque sobre el césped del feudo colchonero tan solo han estado los 3 cancerberos del conjunto atlético, Jan Oblak, Antonio Adán y Alex Dos Santos. El resto, para que veas cómo está la cosa en cuanto a lesionados y en cuanto a intentar evitar otra lesión, pues el resto, como decimos, se ha ejercitado en el gimnasio. Así que, pues como te digo, esperando la presencia de Diego Godín, que con otros 6 compañeros tienen lesiones musculares. Ahora mismo hay 7 en el conjunto colchonero y veremos quién de los 7 parece que va a ser muy poquito los que se puedan recuperar para medirse al Athletic Club de Bilbao el próximo sábado.
De los 4 centrales, el que creo que tiene alguna opción de llegar es Godín. Obviamente Montero tiene prácticamente asegurada la titularidad, el chaval de 19 años. Y si no juega Godín, hoy tal vez él pueda aclarar algo, se me ocurre que igual Saúl, como en aquellos tiempos de Paco Gémez en el Rayo.
Sí, es que puede ser una de las variantes, evidentemente, que juegue el chaval Montero, que en apenas una semana ha pasado de debutar en Copa ante un tercera división, como es el San Andreu, a disputar 45 minutos en Liga de Campeones ante el conjunto del Borussia de Dortmund. Es un chaval de 19 años, sevillano, y que, como tú hubieras comentado, prácticamente tiene el puesto asegurado para enfrentarse y para medirse al conjunto del Athletic Club de Bilbao. Habrá que esperar, sobre todo al entrenamiento de mañana, a ver si Diego Godín, Stefan Savic podrían recuperarse de sus lesiones, aunque como hemos vuelto a comentar, tan solo Diego Godín parece que tiene posibilidad de recuperación. Y como tú dices, también existe la posibilidad de que hombres que van bien de cabeza, que ya han efectuado y que ya han jugado en la posición de defensa central, pues puedan jugar ante el Athletic, caso del propio como tú has dicho, Saúl Ñíguez, y quién sabe si de Tomás Partey, que también en algunos momentos ha jugado en esa posición.
Pues a las 3 menos 10 os contamos en el informativo con Laura Cabrera si Godín ha dicho algo sobre su estado físico o si ha dicho algo sobre el Atlético y el momento que vive. Gracias, Bonilla.
Adiós, hasta luego.
El Atlético de Madrid juega frente al Athletic de Bilbao y el Getafe recibe al Valencia el sábado a las 4 y cuarto en el Coliseum. Llega el Valencia ahora más animado después de la victoria de ayer frente al Young Boys, aunque en la Liga lo está haciendo francamente mal. En las últimas horas, Nacho Colado ha tenido la oportunidad de hablar con David Soria, que tuvo un partido realmente sobresaliente el pasado fin de semana en Huesca, donde el equipo acabó arrancando un punto. Sobre ese partido decía esto.
Bueno, el empate la verdad es que nos dejó un sabor de boca bueno. Tras cómo transcurrió el partido, sí que es verdad que las sensaciones no fueron buenas como en los anteriores partidos, porque no nos llegamos a encontrar ni a llegar a meter la intensidad que nosotros solemos meter, pero bueno, la verdad es que empatar fuera de casa tampoco es malo y hacerlo bueno el sábado contra Valencia.
Se habla mucho de ese gol de Jorge Molina en el último minuto, pero que salvó ese empate, pero bien es cierto que la actuación de David Soria fue fundamental para también conseguir algo positivo en Huesca.
Bueno, yo creo que todos hacemos nuestro trabajo y Jorge hizo el suyo, yo hice el mío y bueno, y nos dio para hacer un empate, pero a ver, lo importante ahora mismo es conseguir los máximos puntos posibles y que el equipo siga creciendo.
Bueno, llega el Valencia el sábado, un partido complicado ante un rival que viene necesitado de puntos.
Sí, la verdad es que el Valencia no ha tenido los puntos que a lo mejor que se merecía hasta ahora, por nivel de juego, creo que ha sido bastante bueno, pero el resultado no lo ha acompañado. Pero bueno, nosotros también estamos necesitados porque queremos conseguir los 3 puntos y la intensidad va a ser igual que si vinieran en racha, vamos.
Eso sí, es el equipo menos goleador en primera, con solo 5 tantos, con todos los delanteros buenos que tiene. No sé, como portero, ¿cómo lo ves?
No, bueno, hay que tener en cuenta que las rachas se acaban. Entonces, espero que no sea el partido del sábado, y pero tanto para bien como para mal, las rachas siempre se acaban y espero que no sea así el partido del sábado. Pero tiene grandísimo delantero, a Gameiro le conozco, que estuve con él en Sevilla, y bueno, no creo que... Esperemos que siga la mala racha.
Que no despierte, ¿no? Que no despierte. Lo que hay que conseguir es ganar en el Coliseum, porque sacáis más puntos a domicilio que aquí en casa.
Sí, la verdad que es raro, ¿no? Siempre en casa suele ser... No es que es más fácil, sino que las dinámicas suelen ser más positivas, ¿no? Con la afición, te sientes a gusto, y la verdad es que está siendo al revés. Tendremos que cambiar, no cambiar esa racha, sino intentar ganar más partidos en casa y para estar, ¿no? Para estar ahí arriba.
¿Y a qué creéis que se debe esa situación?
Bueno, quizás, bueno, partidos que no hemos conseguido sacar, como el día de Levante, que creo que tampoco nos merecimos perder. Y luego hemos tenido, bueno, un rival como el Atlético de Madrid, que creo que tampoco hizo un buen mal partido. Bueno, quizás no hemos tenido la contundencia que hemos tenido mejor fuera de casa aquí en casa, pero esa racha seguro que va a cambiar.
Estáis ahora mismo a un punto de Europa. está ahí a la vuelta de la esquina. No sé si es pensar muy pronto en eso. ¿Vosotros cómo lo tomáis?
No, nuestro objetivo, como hemos dicho al principio de temporada, es la permanencia. Y luego, pues, una vez que esté conseguida, a partir de ahí lo que venga, pues bienvenido sea. Pero el primer objetivo es conseguir la permanencia lo antes posible.
Bueno, ¿cómo te estás sintiendo aquí en Getafe?
Bien, de momento la verdad es que muy bien. Como he dicho antes, siempre la adaptación ha sido rápida, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel deportivo. Y estoy contando con los minutos que uno quiere, y creo que el nivel está siendo bastante, bastante bueno. Entonces, bueno, para seguir trabajando, para continuar con el mismo nivel.
Pues se habla mucho de la intensidad de los equipos de Bordalás, también en los entrenamientos. Yo no sé, Javier Barbero, en la preparación de los porteros, esa intensidad también hay.
Sí, a ver, nosotros somos un equipo que nos caracterizamos por la intensidad con la que jugamos, y si no tenemos mucha calidad o no llegamos a la calidad de los grandes, tendremos que compensarla con la intensidad. Entonces no creo que... Creo que es un punto muy positivo a destacar sobre el equipo.
Os han puesto ese San Benito de equipo que pierde mucho el tiempo, que para mucho el juego. No sé si eso dentro del vestuario lo habláis y molesta o no.
Sí, la verdad es que estamos un poco cansados, ¿no? Porque siempre se habla de nosotros cuando ganamos, pero cuando perdemos nadie dice nada. Y yo creo que todos los equipos, bueno, cuando van ganando, no he visto ningún equipo darse prisa, ningún equipo no perder tiempo. Yo creo que estamos normal en el fútbol y que todos los equipos hacen.
El Leganés, que afrontará el partido con las bajas de Gené y Markel Vergara, frente a un Valencia que lleva una sola victoria en 11 jornadas del campeonato de Liga, aunque ayer consiguiera la victoria. El Leganés juega el sábado en Gerona, Carlos.
Sí, un partido ya capital para el Leganés, que continúa en puestos de descenso. Tiene Girona antes del parón, después Alavés y Valladolid, entre comillas, un calendario más suave después de las últimas citas muy exigentes que ha tenido el conjunto de Pellegrino. Vamos a rescatar un sonido de Michael Santos, delantero charrúa del Club Deportivo Leganés. Ha jugado 331 minutos, 2 asistencias, 5 tiros a puerta, 0 goles. Yo creo que, escuchando entre líneas o entre sonidos, recadito a Pellegrino.
No, obsesionado no. Es como todo, si a un jugador le dan minuto y le dan la confianza, yo creo que eso viene solo. Todavía no he tenido tantos minutos como para agarrar esa confianza que tiene que tener un delantero con tantos minutos.
Pues sí que recadito, sí que recadito para Mauricio Pellegrino, para el entrenador del Leganés. Y el Rayo, partido tremendo, el del domingo contra el Villarreal, que viene también decimosexto con solo 10 puntos. El Villarreal, que juega esta tarde en Viena en partido de la Liga Europa.
7-5, se lo tiene que tomar en serio el conjunto de Javi Calleja, que está cuestionado y está peleando en ese grupo con Rangers, con Spartak de Moscú y con Rapid de Viena. Hoy a las 7-5 ese partido en la capital de Austria. El Rayo pendiente de Kakuta, molestias en la cadera, no está descartado para el encuentro contra el Villarreal. Sí, Trejo y Gálvez lesionados. Buena noticia, repetimos, Pozo convocado por la Sub-21, y desde aquí mandamos un fuerte abrazo de gol y de cariño a toda la familia rayista, porque Jorge, abonado de 14 años y fanático del pádel, fue atropellado hace 2 días y ha fallecido un niño de 14 años.
Trágica noticia en torno al Rayo Vallecano. Además, hoy la selección española de fútbol femenino juega en Butarque. Esta tarde, Jorge López.
Así es, José María. Las chicas de la selección española juegan esta tarde a las 7 en Butarque, un amistoso de preparación para el Mundial contra Polonia. Este partido y el que jugarán la semana que viene contra Alemania serán los dos primeros asaltos que las chicas de Jorge Vilda tendrán que superar antes del Mundial de Francia el próximo verano. Amanda San Pedro destacó el carácter autoexigente del grupo antes del partido.
Una de las cosas que nos caracteriza es que cada concentración queremos ser mejores, ¿no? Entonces esa autoexigencia es muy positiva de cara a esa preparación para el Mundial, y bueno, esperemos que mañana, como dice el míster, venga mucha gente a animarnos, a disfrutar de nuestro juego, y ojalá nosotras pues sepamos corresponderle de la mejor manera y que disfruten viéndonos.
Jorge Vilda, el técnico, tiene muy buenos recuerdos del partido de clasificación que se jugó contra Finlandia en Butarque.
Ese partido nos trae muy buenos recuerdos, no solo por el resultado, sino por lo que vimos en las gradas. La gente al final se volcó, estuvimos muy arropados, fue un gran espectáculo, y así esperamos que sea mañana, que bueno, que pese al ligero frío, nosotros con nuestro fútbol intentaremos que la gente disfrute.
Y como noticia de última hora, podemos destacar que Jennifer Hermoso se cae de la convocatoria y entra Alba Redondo, de la Fundación Albacete, para sustituirla.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, amenaza a los jugadores que actúen en la Superliga si algún día se crea esa gran competición a nivel europeo en la que el Madrid estaría por derecho propio y el Atlético como invitado, pues si jugaran esa competición dice que podrían no jugar en la selección nacional. Esa es la amenaza que deja ahí pendiente. Y sobre el famoso partido de Miami entre el Girona y el Barça, da este recadito.
El fútbol hoy está organizado de una manera muy, muy particular y tenemos que cuidarlo y protegerlo. Y no sé si la Liga en España sería contenta si la Liga inglesa empezaría a organizar partidos en España, ¿no? Entonces, en Estados Unidos es mejor ver un buen partido de Major League Soccer que un partido normal de la Liga.
Está claro que no es partidario de ese partido, como tampoco lo es la Federación. En baloncesto, hoy juega el Real Madrid en Tel Aviv, Blas.
Desea mantener la racha positiva en Europa, 5 victorias, 0 derrotas, peleando por ese liderato, ahora coliderato con el CSKA, que además visita esta noche al Olimpia de Milán, una pista complicada, el Mediolanum Forum. 1-4 Maccabi, de momento en esta competición, no ha ganado en casa, pero Pablo Lasso no se fía del conjunto macabeo.
Yo creo que en líneas generales el Maccabi tiene mejor roster, tiene mejor equipo, pero la Euroliga es muy, muy exigente, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos van 1-4. No sé si es engañoso, la Euroliga es así, no hay ningún partido fácil y de hecho el que ganaron en el campo del Budugnos, si ves el partido, a falta de 4 minutos perdían por 6. Con lo cual, yo creo que la competición, sí es verdad que igual el peor día ha sido en Barcelona la semana pasada, pero ellos están mostrando muy competitivos y sabemos que siempre para nosotros jugar allí es un partido muy duro.
No han viajado Israel, ni Trey Tompkins lesionado, ni Panchar por decisión de Pablo Lasso. Sí está Rudy, que además saca conclusiones muy positivas de la derrota contra Moraván Andorra.
Bueno, yo siempre creo que las derrotas a este punto de temporada siempre vienen bien y yo creo que nos tiene que ayudar, ¿no? A saber que hay muchos equipos que tienen muchas ganas de ganar al Real Madrid y en ese aspecto somos conscientes de ello y tenemos que estar siempre a tope porque cualquier equipo nos puede ganar.
Ayer en la Champions, AEK 78, Fuenlabrada 71, se queda con 3-2 de balance el equipo de Néstor García por detrás de Hapoel y AEK de Atenas. Le quedan 2 partidos para cerrar la primera vuelta, Nimbur en casa y Lietkabelis en Lituania. Oliri el mejor, 13 puntos, 10 rebotes y lesionado del Toro, Lucas Nogueira, cuidado con el tobillo izquierdo, muy difícil que pueda llegar al derbi del domingo contra el Madrid.
Mala noticia para el Fuenla. Esta tarde a las 7:30 desdoblamos frecuencia, por el 101.3 el enfoque, por el 106.0 el baloncesto Maccabi Real Madrid. Os quedáis con Felipe Serrano. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Adiós.